La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial. Bienvenidos a su programa Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, ECASEN, para toda la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Queremos enviar un cordial saludo a todos nuestros estudiantes, al cuerpo docente, a todos los administrativos y, en fin, a todas las demás personas que están escuchando este importante programa. En el día de hoy tenemos al Dr. Gustavo Manrique, líder de la tecnología en gestión industrial, y nos hablará del tema de estrategias innovadoras para el diseño y administración de procesos productivos para las organizaciones en Colombia. Doctor Manrique, bienvenido.
Un cordial saludo a todo el equipo de Radio UNAD, a nuestros oyentes, principalmente nuestros estudiantes y nuestro cuerpo académico, además de los administrativos y todas las personas que escuchan estos importantes programas.
Aunque el nombre, como lo dijimos, parece un poco extenso y algo complicado, realmente el tema es bastante sencillo y de eso se trata, doctor Manrique, que en el día de hoy nos aclare algunas dudas respecto a todo esto de los procesos productivos. Pero primero que todo queremos saber por qué es importante hablar de estrategias innovadoras para los procesos productivos.
Bueno, antes que nada es bueno resaltar que un proceso productivo es necesariamente la transformación de un producto en un producto terminado, o mejor, una materia prima o una serie de materias primas, utilizando unas máquinas, unas herramientas, mano de obra, unos insumos que van a irse transformando a lo largo de una cadena de procesos y procedimientos para dar por desarrollado un producto. Y con esto en mente, es importante tener en cuenta que a lo largo de los siglos el hombre ha ido perfeccionando estos procesos. Antiguamente, no sé si recuerden, lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de toda nuestra vida académica desde la primaria, que al principio el hombre era muy arcaico, entonces utilizaba la piedra para golpear, utilizaba el fuego para calentarse, ¿cierto? Y así sucesivamente iba perfeccionando estas herramientas hasta el punto que, por ejemplo, pudo desarrollar la rueda, que fue, yo diría, que la principal innovación en muchos siglos. Y eso le permitió al hombre ir mejorando el transporte, ir mejorando la logística, ir mejorando los procesos de llevar de un sitio a otro, de manejar de un sitio a otro, de ubicar una serie de pasos para que fuera más efectiva su diario vivir. Obviamente fue desarrollando el cuchillo, fue perfeccionando las múltiples herramientas y así sucesivamente duró muchos años construyendo estos procesos hasta que llegó el punto en que por allá hace muchos años, en el siglo XVII, más o menos siglo XVII, siglo XVIII, llegó la revolución industrial con la máquina de vapor, con el desarrollo de nuevas herramientas automatizadas para que fuera más rápido el proceso y asimismo se redujeran los costos, pero por otro lado, pues fuera más efectivo ese proceso de producción. En ese momento de la historia, nosotros nos encontramos en un punto muy interesante y es porque ya todos estos procesos se han superado al punto que ya el hombre tiene procesos automáticos, es decir, que ya utiliza computadores, ya utiliza chips, ya utiliza otras herramientas que son supremamente más ágiles para que el proceso de producción sea más rápido y muchísimo más económico, pero asimismo genera otra serie de dificultades, pues, por ejemplo, la disminución de mano de obra involucrada, lo que significa pues que ya se utiliza menos personas. Y eso genera pues desempleo y otros factores que de pronto para este momento no vienen al caso. Pero entrando ya en materia, después de esta breve inicio, de esta introducción, quisiera hablar un poco sobre por qué es importante mejorar las estrategias de los procesos de producción, dando respuesta a la pregunta que formulaba hace un momento Alejandro. Y es porque si bien nosotros somos buenos en producir, hay otros países que ya lo hacen mucho mejor. Colombia se caracteriza porque hay, digamos, unos gremios, unos grupos de personas, unos grupos de empresas que transforman unas materias primas en unos productos terminados. Hablemos, por ejemplo, el caso del sector calzado. El sector calzado tiene muchas empresas, muchas familias, muchos satélites que dependen de la producción de calzado. Pero ¿qué pasa? Que acá se produce en su gran mayoría de forma artesanal, es decir, que utilizan las manos de las personas para hacer estos procesos, y obviamente esto demora un tiempo, utiliza ciertos factores de producción, ¿cierto? Las máquinas, las herramientas, pero asimismo demora un tiempo, y este tiempo pues uno se pone a analizar y se puede disminuir, que comparado con otros países, por ejemplo con la China, en la China producen, yo diría que el 10.000% frente a lo que produce nuestros productores colombianos. ¿Por qué? Porque ellos ya utilizan muchas herramientas automáticas que asimismo les permiten hacer muchísimo más efectivo este proceso. Entonces aquí es donde vamos a hacer hincapié en este episodio. Vamos a identificar cuáles son de pronto las necesidades y las tendencias en cuanto a estos factores, estas alternativas para mejorar los procesos de producción.
¿Cuáles son las tendencias que hay en transformación tecnológica, doctor Manrique?
Bueno, yo creo que este es el tema que vamos a profundizar más en este episodio, dado que es una necesidad increíble. ¿Por qué? Porque esto nos va a abrir los ojos, nos va a permitir entender qué es lo que pasa en el mundo y hacia dónde nosotros tenemos que navegar en nuestro desarrollo empresarial. Vamos a hablar de cuatro aspectos principales en la transformación tecnológica. Dado que se están incrementando las capacidades de las empresas a nivel internacional en los procesos de producción, es importante tener en cuenta que las actividades internas y externas están interconectadas a través de ciertas plataformas de información. Me explico. Cuando yo tengo unos procesos al interior de la empresa, entonces voy a transformar esas piezas de cuero con esas suelas, con esas pegantes, con esos hilos, para transformarlos en un zapato. Esto es lo que yo hago al interior de la empresa. Pero a nivel externo, yo voy a hacer entonces procesos, por ejemplo, de centros de acopio, el manejo de centros de acopio, lo que va a incluir el transporte, la distribución y otros factores alternativos, que están involucrados allí de forma administrativa, que ya es, por ejemplo, los procesos de pago o de cobro también. Entonces aquí, y también la parte de mercadotecnia, entre otros tantos. Pero resulta y pasa que ya a nivel interno, o ya a nivel para hacer más efectivo el proceso, pues obviamente después de saber que una empresa pues tiene que involucrar esos procesos de automatización, de lo que ya hablamos hace algunos episodios, y les invito a que vean el episodio donde hablamos de sistematización y automatización, vamos a hablar de una de las tendencias más grandes que se presentan en estos momentos. Yo diría que desde por ahí el año 2010, 2011 más o menos, que es el Internet de las Cosas. Cuando hablamos del Internet de las Cosas, ustedes se preguntarán, ¿cómo así? Yo tengo Internet en el teléfono, tengo Internet, por ejemplo, en el reloj, tengo Internet incluso en el equipo de sonido, en el televisor, en la nevera. Sí, esos nevecones que están saliendo ahora, que le dice a usted cuándo necesita adquirir un nuevo producto. Por ejemplo, se está acabando la leche, entonces la nevera le va diciendo ya hace falta comprar leche para que se vaya provisionando. Incluso las personas, algunas de la tercera edad, o personas que de pronto tienen ya enfermedades crónicas, ellos también tienen unos dispositivos que le van diciendo, por ejemplo, cuándo tiene que acercarse al médico, por ejemplo, que tengan un equipo para que le mida la tensión. Entonces, cuando la tensión es muy alta, por favor, diríjase de una vez a su médico más cercano, o cuando está perdiendo los niveles de oxígeno, o cuando se le está acabando incluso el medicamento. Entonces eso es importante tener en cuenta. Ahora, usted me va a decir, pero es que hasta el momento de este tema de Internet de las Cosas no ha hablado tanto en un proceso de producción. Bueno, a nivel interno de procesos de producción, por ejemplo, podemos tener en cuenta que cuando yo estoy haciendo una descarga de inventario, yo, digamos, tengo un almacén de calzado, ¿sí? Tengo un almacén, bueno, una bodega más bien, de calzado, y tengo que estar distribuyendo a los pequeños almacenes, a los pequeños puntos. Y resulta y pasa que, como las personas que están atendiendo en los almacenes, ellos lo que hacen es facturar, ¿cierto? Utilizan una máquina esa de infrarrojo que le lee el código de barras, le hace la descarga del inventario y él, pues, lo que hace es entrega el producto y el cliente se va. Pero lo que hay detrás de todo eso es algo muy interesante, porque cuando la empresa está identificando esas necesidades o esas tendencias, antes de ir a identificar las tendencias, la empresa está encontrando cuánto es lo que está saliendo, qué tipo de calzado es el que está saliendo y en qué momento ya es necesario identificar los puntos de reorden o de recompra. Es decir, que cuando tengo ya que empezar a surtir mi mercado, surtir mi almacén para seguir ofreciendo al mercado y no que llegue el momento en que diga, uy, qué pena si me acabaron los productos, porque pues eso ustedes saben que me puede generar pues pérdidas a nivel económico para la organización. Pero entonces, retomando este tema, cuando hablo del Internet de las Cosas, en este punto, y esto yo creo que sería algo bastante interesante porque pues lo que estamos hablando es de aprovisionamiento, que es algo supremamente fundamental al interior de los procesos de producción, tanto el diseño como la administración. Es importante entonces identificar acá que ocurre algo muy interesante, y es que la organización está, número uno, generando movimiento logístico, ¿cierto? Que se está desplazando, que se está adquiriendo o que se está sacando una producción, y esto a su vez nos va a generar una gran ventaja, y es que, ahí viene la segunda parte, la organización va a saber qué es lo que se está moviendo, cuáles son los principales productos que están saliendo, en ese caso calzado, qué tipo de calzado es el que está saliendo, quién es mi principal cliente, en qué momento lo está comprando, será que lo está comprando en una quincena o a final de año o a mitad de año. ¿Cuál es el propósito de este producto? Si está comprando tenis, por ejemplo, para jugar básquetbol o para jugar tenis o para jugar, para atletismo. Entonces fíjense que ya la empresa puede empezar a utilizar este tipo de productos o este tipo de herramientas para definir cuáles son las tendencias del consumo de su producto y así mismo establecer estrategias, por ejemplo, de Big Data, de entender qué es lo que pasa en general en el mercado, identificar todas las variables que se están presentando para que así mismo se puedan tomar decisiones, por una parte para producir y por otra parte para definir estrategias de mercadeo y publicidad. Entonces, cuando hablamos del Internet de las Cosas, estamos hablando de la interconexión que tiene la empresa a nivel de bodegaje, con almacenamiento, con distribución y obviamente con lo que ya correspondería a esos procesos de distribución y de comercialización, y es el que está como ese eslabón allí que viene siendo el mercadeo. Entonces, el Internet de las Cosas prácticamente sería el todo por el todo para identificar por medio de las diferentes herramientas. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, está haciendo el monitoreo, el monitoreo de forma remota, o sea que yo estoy lejos de las locaciones y voy a identificar, por ejemplo, bueno, cuál es el comportamiento de las ventas de mis productos. Entonces puedo identificarlo a través del reloj, del teléfono, de todas estas herramientas que les he indicado, y cómo puede establecerse esa relación entre los productos definidos o entre las tendencias de ventas con, por ejemplo, el aprovisionamiento o el suministro que yo estoy recibiendo. Entonces estos dispositivos proveen o suministran mucha más precisión y nos pueden trasladar los datos recolectados en los inputs o lo que va a ingresar en los procesos de producción. Por ejemplo, nos ayuda a determinar la cantidad de voltaje que se utiliza para producir un producto o entender mejor cuánta temperatura, cuánta presión o cuánta humedad impactará el desempeño de las máquinas que estoy utilizando también en este proceso de producción. También el Internet de las Cosas nos puede permitir, por ejemplo, si yo tengo una planta de producción, definir el estado de la producción de las líneas de la producción en un tiempo real a través del uso, lo que yo les decía, de los dispositivos móviles, utilizando herramientas, por ejemplo, Wi-Fi o utilizando, por ejemplo, Bluetooth o este tipo de sistemas de comunicación. Y como resultado, pues la efectividad de los procesos de producción va a aumentar prácticamente hasta en un 50% de acuerdo con este uso de los dispositivos. Ahora bien, algo que ya es casi que era de ciencia ficción y ahora ya es cotidiano, que es la robótica. Robótica, nosotros entendemos como Robocop, como Terminator, como esas películas, ¿cierto? Que en algún momento fueron boom.
Que nos trasladaron a un futuro no muy lejano.
Exactamente, y que ahora nosotros vemos, por ejemplo, Robocop y ya decimos, uy, eso tan viejo.
Vamos a dejarlo ahí en un momentico, doctor Manrique, vamos a hacer una pausa.
Es claro que sí.
Y ya regresamos para abordar muchos más temas que tenemos pendientes. Y sí, oiga, Robocop, un poco viejito ya, ¿no?
Sí, señor.
Ya regresamos. En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Estamos de vuelta aquí en Productividad Empresarial y esto se puso bueno porque debemos hablar en este momento, doctor Manrique, de los elementos. Sí, precisamente de esos elementos que se deben tener en cuenta para analizar todas estas tendencias. ¿Cuáles son?
Bueno, es de tener en cuenta que estábamos hablando de una serie de tendencias, ¿cierto? Hay otra que es, decíamos, la robótica con nuestro arcaico Robocop. La realidad aumentada. Cierto que no sé si ustedes recuerden de pronto que cuando usted toma el teléfono celular con la cámara y la apunta a un, por ejemplo, a una fotocopia determinada, a un dibujo determinado, le va a generar toda una realidad. Entonces le va a generar animaciones, gráficos, le va a generar audios, videos, tablas, cuadros, textos, un montón de elementos que se dispersan allí. O por ejemplo, cuando usted está en la calle. Claro que todavía en Colombia no se ha implementado mucho, pero sí por lo menos en los Estados Unidos he visto en esos programas que son de esas realidades, que usted quiere ubicar un sitio determinado y entonces apunta hacia la calle con el celular y él le va a mostrar el nombre de la avenida, cuáles son los almacenes que quedan a los lados, cuál es la disposición, por ejemplo, de vehículos, taxis, etcétera, etcétera. Entonces le permite a usted entender cuál es la realidad en ese momento dado. Asimismo, a nivel organizacional se puede implementar, obviamente pues que ya eso requiere un nivel pues tecnológico un poco mayor para el desarrollo del software que nos va a permitir entender eso. Lo mismo a nivel de aprovisionamiento, a nivel de proceso de producción, etcétera, etcétera. Y finalmente, entre estas tantas, tenemos la impresión 3D. ¿Cómo así que la impresión 3D? Pues en este momento las empresas innovadoras, más innovadoras, ya están desarrollando este tipo de impresoras que le permiten, por ejemplo, si usted se le dañó una pieza de una máquina, usted la puede ubicar de pronto el modelo, los planos y a través de las herramientas del software la puede diseñar y asimismo la puede ubicar. La realidad de las impresoras 3D es tan incierta porque son una herramienta supremamente interesantes. Le permite a usted a través de unos monómeros ubicarlos allí y le va a generar una herramienta. Pero hay cosas que son muy buenas que se pueden generar allí, por ejemplo, platos, por ejemplo, juguetes, por ejemplo, hasta dispositivos así importantes de la cotidianidad, pero asimismo otros elementos que pueden ser nocivos, por ejemplo, una pistola. Armas así, entonces nos puede generar esa disyuntiva de índole ético. Entonces, a nivel empresarial es de tener en cuenta que las impresoras 3D son supremamente importantes. Ahora bien, ya dando respuesta a la principal pregunta, yo creo que del día de hoy, que cuáles son los elementos que se deben tener en cuenta para analizar estas tendencias, pues hay cuatro elementos que debemos tener en cuenta, o perdón, tres elementos en caso particular, pero va a surgir uno adicional allí. Y es, para todas las empresas o para todas las personas que quieran analizar las tendencias en cuanto a la... a los procesos de producción, es importante que identifiquen o que determinen las áreas específicas para mejorar en su organización, o cuál es el desempeño que usted espera mejorar con la inversión en tecnología, con lo que está tratando de alcanzar. Porque obviamente, ¿de qué me sirve adquirir la última en tecnología si mis procesos de producción de pronto no van a aumentar en un momento dado? Entonces ahí se generaría pues una inversión que de pronto no sería coherente con lo que yo espero o con lo que yo estoy obteniendo. ¿Cómo entonces esta inversión impactará en cuanto a costos, en cuanto a la calidad, en cuanto a incluso al trabajo de las personas que van a estar involucradas allí, o incluso en los factores estratégicos de la organización? ¿Cómo entonces esta nueva tecnología ayudará a generar un valor agregado y diferencial para nuestros consumidores? ¿Será que esto creará una capacidad o generará mayor productividad en las partes que están involucradas dentro de los procesos de producción? ¿Y esta tecnología mejorará la flexibilidad para ayudarle a la empresa a mejorar, a aumentar sus procesos de producción de acuerdo con esa incertidumbre? Porque pues, es importante pararnos en la realidad, hacer una adecuada vigilancia tecnológica y entender si el proceso de producción requiere una innovación considerable o es mejor, que es lo más recomendable, ir creciendo escalonadamente. Entonces, de a poquito, si yo produzco 10.000 unidades en el año, entonces busquemos incrementar en un 10% para el año siguiente, en un 15%, en un 20%, de acuerdo a esa capacidad y a esa capacidad instalada y a esa capacidad de aprendizaje que yo puedo desarrollar a través del mejoramiento de esos procesos de producción. Como segundo aspecto que debemos tener en cuenta en ese análisis de la importancia de los procesos de producción o de la importancia para mejorar ese proceso, debo tener en cuenta, o mejor, debo entender cómo las nuevas tecnologías establecerán ese nivel de desempeño y mejorarán también el valor de los resultados alcanzados a través del desempeño contra el costo de esa tecnología, que era lo que en cierta forma trataba como de hacerles entender a través de los costos que eso me implica. Entonces, ¿qué nivel de resultados deberá obtener la empresa a través del uso de sus instalaciones y de sus materias primas y demás? ¿Y cómo debe o qué tanto debe mejorar este proceso de producción? O mejor, ¿qué es lo que nosotros esperaremos que se alcance en un momento dado? ¿Quiénes son nuestros líderes de nuestra industria en cada tecnología, en cada categoría tecnológica, y qué impacto tangible es el que ellos tienen? Entonces tengo que identificar qué es lo que ellos hacen y qué de ellos copiar y qué no. No puedo parecerme o no puedo ser igual a mi principal competidor porque tengo que generar un valor agregado. Entonces, de lo contrario, mis clientes van a tender a comprar pues, lo más barato. ¿Y cuál es la velocidad para mejorar esta tecnología? ¿Qué tan factible es que se involucre esto en la realidad de las metas de los procesos de producción? Y como tercer elemento que les comentaba, es entender las implicaciones operacionales y organizacionales de esta tecnología y cómo esto se alinea con la visión futura de la organización. Entonces, es de tener en cuenta que si yo voy a adquirir determinada tecnología, pues esta también tiene que estar involucrada en el proceso, en la misión que tiene la organización. ¿Cómo esto va a ayudar a que los operadores o los operarios no vayan a perder su cultura organizacional o su sentimiento por la organización, su involucramiento, su consistencia con la organización? ¿Y qué tanto, digamos, qué tanta relación o qué tanto trabajo en equipo se deberá involucrar allí para mejorar estos modelos involucrados para optimizar para que sea optimizar los resultados con esta nueva tecnología? ¿Y qué tan escalable es el desempeño o el uso de esta tecnología? O sea, ¿cómo yo lo voy a replicar a lo largo de la organización? ¿Y qué tanto esto estará integrado a el a los antecedentes de la tecnología y, por ejemplo, a la huella ecológica. Me explico. ¿Cuánto va a incrementar o va a disminuir ese índice de contaminación que está generando nuestra organización? Básicamente son estos 13 elementos que hay que tener en cuenta. Pero viene otro cuarto, que de pronto sería como ese factor integrador entre estos, y es cuáles son de pronto las tendencias, pero viéndolo desde un punto de vista de optimismo o pesimismo. Con eso me refiero a que si realmente en un futuro cercano, hablemos de 10 años, ya este proceso de automatización va a ser lo más acertado para no solo mi organización, sino para toda la industria, o sea, para la industria del calzado, por ejemplo, en Colombia. En Colombia, si hablamos de este sector en particular, nosotros estamos manejando casi los mismos procesos de producción de hace 30 años. Pero resulta y pasa que si nos comparamos con los vecinos, pues es muy diferente lo que ellos desarrollan frente a lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros todavía tenemos factores de producción muy artesanales, ¿sí? En algunos casos, pero obviamente que no todas las fábricas o no todas las empresas todavía siguen con este esquema. Muchas de estas, como lo mencionaba, pues ya están empezando a implementar nuevos sistemas, pero asimismo esto les obliga a identificar nuevos espacios para participar, nuevos mercados, ¿sí? Nuevos sitios para vender, para desarrollar sus productos, porque obviamente que si siguen compitiendo a nivel local, pues tenemos que Colombia tiene varios tratados comerciales, y esto hace que los productos externos pues sean menores que los productos de nuestro sector, y eso obviamente va a obligar a que estas empresas vean nuevos horizontes. Entonces, a eso es lo que nos referimos con este optimismo y o el pesimismo. Básicamente es esto.
Pues estuvo muy bien la explicación, perfecta. Ya nos quedan muy pocos minutos, doctor Manrique, para terminar nuestro programa, y por eso quiero cerrar con esta última pregunta para que de manera concreta nos comente cómo se involucrará el comercio electrónico en la manufactura, con la manufactura. ¿Cómo se va a involucrar? ¿Cuál sería este proceso? En pocos minutos, coméntenos.
Bueno, el comercio electrónico ha llegado para quedarse. Y ustedes saben que la tendencia de Internet ha sido tan alta que está penetrando todos los espacios globales y ha destruido todas las estrategias comerciales que se habían desarrollado hasta hace pocos años. Entonces, esto nos ha permitido entender que el aumento de las ventas también podrá verse involucrado a nivel general o a nivel global cuando la empresa rompa sus esquemas, rompa sus fronteras, sus límites, y entienda que el negocio ahora no es producir localmente, sino enfocarse a nivel internacional. Hay muchas empresas que todavía lo están haciendo y que están apostando el todo por el todo, y son principalmente las empresas del sector comercial. Pero las empresas industriales, las empresas que se dedican a la manufactura, tienen que abrir los ojos y tienen que entender que si yo tengo un cliente a nivel local, perfectamente puedo conseguir 2 o 3 veces esto a nivel nacional, o incluso a nivel internacional todavía amplificarlo. Y eso es algo que hay que tener en cuenta, porque esa es la tendencia y eso es, como dije hace un momento, que algo que llegó para quedarse. Entonces quiero decir muy rápido, entendiendo los siguientes 5 elementos de las tendencias del comercio electrónico. En primer lugar, los manufactureros tienen que buscar incrementar o aumentar su participación en el mercado para mejorar sus ventas. En segundo lugar, los fabricantes o los manufactureros deben buscar soluciones a través del comercio electrónico para sus clientes. En tercer lugar, los fabricantes o los productores deberán integrar los sistemas de comercio electrónico con las tecnologías de las cosas, que era lo que hablábamos, a través de las iniciativas que se van desarrollando día a día. En cuarto lugar, esos productores requerirán nuevos distribuidores para adaptar las partes modernas de los sistemas de administración, que obviamente pues que requerirán a nivel internacional o a nivel global. Para integrar esos sistemas así dentro de su mismo proceso de producción. Y finalmente, podrán vender más partes directamente a sus clientes, incluso si están dentro de un canal, dentro de su mismo canal de producción o de su mismo canal de suministro. Y esto nos permitirá entender que ya la producción tenderá no a ser tanto a producción en masa, sino de acuerdo a las necesidades del cliente. Yo les hablaba hace algunos episodios sobre Dell, que una persona puede adquirir un computador de acuerdo con las necesidades que quiera, que un producto, un computador con determinada RAM, con determinada pantalla, incluso con determinada carcasa que sea diseñado para mí. Y por lo tanto eso hace que sea la personalización. Y esta es la tendencia, la principal tendencia que tenemos que identificar. Por ejemplo, si usted tiene una empresa agroindustrial, qué sé yo, que desarrolla, por ejemplo, bocadillos, entender que no todas las personas van a querer un bocadillo estándar. Van a querer de pronto el bocadillo light, el bocadillo con sabor a café, el bocadillo en empaque al vacío, etcétera, etcétera. Entonces ahí podemos empezar a entender que este comercio electrónico nos permitirá ir más allá de las fronteras, entender cuáles son las necesidades de los diferentes mercados y asimismo adelantarnos a estos hechos y por lo tanto ser más proactivos en la creación y en la innovación de nuestros productos y servicios desarrollados en estas empresas dedicadas a la transformación de materias primas en productos terminados, lo que significa que estos procesos de producción serán más efectivos, más eficientes y más innovadores.
Pues bien, doctor Manrique, desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo. Esperamos que hayan quedado claros los temas sobre los procesos productivos para las organizaciones en Colombia. Cualquier duda o inquietud, ¿dónde lo pueden contactar, doctor Manrique?
A través de nuestro programa Radio UNAD Virtual. Efectivamente, Alejandro, pues ustedes cuentan en Radio UNAD Virtual. Tenemos un chat, ¿no es cierto? Tenemos Skype.
En Skype, un repositorio también de los temas que hemos hablado.
Exactamente, claro que sí. Pero para contactarnos, efectivamente, también contamos con los correos electrónicos gustavo.manrique de la Escuela de Ciencias Administrativas Contables, Económicas y de Negocios.
Pues le deseamos muchos éxitos, muchas gracias por acompañarnos y a ustedes, gracias por estar con nosotros. Nos escucharemos en una próxima oportunidad aquí en Productividad Empresarial. Feliz tarde.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.